Continuamos en Tertulia con Joaquín Leguina Joachim, con Antonio Jiménez y con Ángela Martialay. Sanidad ha confirmado 59 casos positivos de la viruela del mono. Posiblemente esto en otro momento reciente de nuestra historia causaría menos alarma que la que causa ahora después de haber vivido una pandemia, como la que, por cierto, todavía seguimos viviendo, pero gracias al avance científico, a las vacunas, a muchas más cosas con consecuencias muchísimo menos graves que en los primeros momentos del año 2020. ¿Pero qué es exactamente este virus de la viruela del mono, este pox virus? Que son unos virus, bueno, crean enfermedades de no demasiada gravedad, pero que, bueno, infectan igual a animales y a seres humanos. Para hablar de eso y de las seguramente preguntas que usted se hace, hoy contamos con el profesor investigador del CSIC, uno de los grandes científicos de nuestro país, don Mariano Esteban Rodríguez. Don Mariano, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Don Mariano, ¿usted me hace un dibujo de un poxvirus y me lo diferencia de los que no son poxvirus?
Bueno, fácilmente, en primer lugar, por su tamaño y su forma. Es un virus que tiene, se define así, como una forma de ladrillo. Es de los virus animales más grandes. Tiene un material genético ADN, en contra, por ejemplo, de SARS-CoV-2, que es de ARN. Y tiene un cuerpo, por así decir, una estructura compuesta de unas 100 proteínas, es decir, es un virus, diríamos que robusto, y luego pues está ampliamente distribuido en la naturaleza, y uno de sus miembros ha causado una de las enfermedades de mayor mortalidad, como ha sido el virus de la viruela humana.
Sin embargo, la mayoría de infecciones de poxvirus, independientemente de esta de la viruela, lo que producen son enfermedades de no demasiada gravedad y muy localizadas, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, la cuestión es que dentro de estos miembros de la familia, como el virus de la viruela humana ha sido realmente el que ha diezmado poblaciones enteras. Y los otros miembros se transmiten mayoritariamente en roedores, en animales, pero está ampliamente distribuido. Puede infectar camellos, bisontes, vacas, de todo. Es una amplia gama. Incluso hay miembros dentro de esta familia que infectan insectos también. Es decir, es un virus muy ampliamente, una familia de virus ampliamente distribuidos en la naturaleza, pero ciertamente a humanos solamente tenemos los casos de la viruela humana y ahora en este caso de la viruela del mono.
¿Cómo os da ese salto de la viruela del mono? ¿Es una forma de hablar la viruela del mono o es una viruela, es un poxvirus que afectaba especialmente a los primates y que ha saltado al hombre?
Bueno, este es un virus que fundamentalmente afecta a los roedores, a ardillas y ratas. Y de ahí pues se ha transmitido a los monos. Los monos actúan también como reservorio y de ahí pasa a humanos, y es mayoritariamente por contacto estrecho con animales infectados, que puede ser con fluidos procedentes de animales, por mordeduras, por consumo de animales cocinados, etcétera. Entonces esta es una transmisión directa zoonótica de animal a humano. Y luego está la transmisión entre personas, que no es común, sino que se ocurre por contacto estrecho a partir de otros humanos infectados. Es decir, no es una transmisión rápida como ha ocurrido con el SARS-CoV-2, afortunadamente.
Claro. Contacto estrecho quiere decir roce continuado.
Sí, por respiración de una persona infectada con otra no infectada, por gotas, que puede ser por estornudo al hablar, de cara a cara. Oye, el virus penetra a través de las lesiones en la piel, del tracto respiratorio, de las mucosas, y eso es la transmisión. No es de esta transmisión muy rápida, sino que es una transmisión que es más lenta que la que se produce con otros virus.
Mayoritariamente estos virus, o el virus de la viruela del mono, poseen un tropismo particular por la piel, ¿no? Por eso se manifiesta tanto la, o por eso hay tanta manifestación cutánea en el hombre.
Exactamente. Primero, el virus penetra por vía respiratoria, por donde pueda, o por heridas, va al torrente circulatorio, e infecta células, linfocitos, macrófagos, distintas células, y ahí se produce virus. Este virus vuelve a circular, infecta también el pulmón, infecta el hígado, el bazo, y ahí va produciendo más cantidad de virus, que luego llega por el torrente circulatorio a la piel. Y ahí es la manifestación cutánea, que son las lesiones típicas que aparecen después de una sintomatología que empieza con dolor de cabeza, de espalda, cansancio, inflamación de nódulos linfáticos, fiebre, y luego aparecen ya al cabo de 3 días, varios días, al tercer día de aparición de fiebre, que aparecen las lesiones en la piel, que pasan por distintas fases, que llamamos mácula, pápula, vesículas y pústulas, y finalmente las costras que se caen y te queda esta marca característica.
¿Cuánto tiempo transcurre desde la incubación, desde el contagio, hasta que se cae la última pústula?
Bueno, el periodo de incubación suele ser entre 5 y 21 días y la mayoría de las personas ya resuelven la enfermedad al cabo de 2 a 4 semanas posteriormente y se recuperan completamente. Ese tiene un periodo largo comparado con, por ejemplo, con el SARS-CoV-2.
Y como buen virus, todo tratamiento es sintomático.
Bueno, no, vamos a ver, aquí es importante resaltar, o sea, ya desde hace tiempo sabía, aunque se erradicó la viruela en el año 1980, sin embargo no quiere decir que nos hayamos olvidado de que este virus pudiera reaparecer por cualquier naturaleza. Solamente hay 2 centros autorizados por la OMS, uno que está en la Federación Rusa, Centro Vector, y otro en Atlanta, el Centro de Enfermedades Infecciosas, el CDC, que son los 2 únicos autorizados para manipular los stocks de viruela, muestras de viruela. Y gracias a, yo soy miembro del Comité Científico Asesor de la OMS, que llevamos 23 años reunidos, y lo que hemos hecho y lo que se hace es tratar de ponernos en el caso de que apareciera la viruela, en este caso viruela de mono, pero tener preparado las herramientas. Hay 3 herramientas fundamentales: métodos de detección rápido, que se están utilizando, y de hecho el Instituto de Salud Carlos III acaba de secuenciar completamente el genoma del virus, de la viruela de mono, de personas infectadas. Luego hay siguientes antivirales. Afortunadamente se han desarrollado 2 antivirales, uno se llama Tecovirimat y otro Brincidofovir, con 2 modos de acción distintos, lo cual nos da seguridad a la población, y un tercero que son vacunas ya de tercera generación, que son muy eficaces también frente al virus de la viruela del mono. O sea que podemos decir que la población, afortunadamente, pues estamos protegidos frente a evitar que esto pueda extenderse.
Aquellas personas que contamos con una edad, por ejemplo, de los 4 que estamos aquí, 3 seguramente estamos vacunados de la viruela, porque Joaquín sí, Antonio sí,
yo también.
Ángela no, porque es una chavala.
Yo me enteré el otro día que no.
Eso es. Los que nos vacunaron de la viruela cuando éramos unos chiquillos, ¿eso todavía dura?
Bueno, lo que sabemos es que las personas que fueron vacunadas contra la viruela humana que estaban mayoritariamente protegidas frente a la viruela del mono. Eso en la zona donde es prevalente, que fundamentalmente en África Central, la República Democrática del Congo y también en África Occidental. Desde ese punto de vista, y sabemos que es una vacuna que confiere una inmunidad duradera, no solamente en producción de anticuerpos, que lógicamente decaen al cabo de tantos años, pero también hay una respuesta celular de los linfocitos T, que son los que actúan también como mecanismo de defensa para evitar que el virus infecte a una persona. Es decir, que nos podemos considerar que sí, que afortunados gracias a la vacunación que tuvimos ya de hace muchos años, pero efectivamente estamos mucho más protegidos que las personas que no han sido vacunadas.
El hecho, ¿le parece sorprendente, llamativo, insignificante o preocupante que se hayan detectado 60 casos en España?
Bueno, Bueno, lo preocupante es que el virus esté apareciendo en distintas en distintos países, y mayoritariamente gente joven, porque es la que es más susceptible, precisamente porque no ha sido vacunada con anterioridad, pero está apareciendo. Esto hubo casos que de transmisión de mascotas, que fue en Estados Unidos, y luego esto se distribuyó entre los prairie dogs, los perros de la pradera, que han infectado con el virus del mono. Luego sí que tenemos que preocuparnos y tratar de establecer que las medidas de contención, lo primero, el aislamiento de la persona y luego seguimiento de aquellas personas que han estado en contacto, lo que hay que evitar, y la OMS recomienda exactamente esas medidas. Y es lo que se están haciendo las autoridades sanitarias en España y fuera de España. Pero efectivamente que España, bueno, tampoco es un número de casos excesivo, pero sí es preocupante de que estén ocurriendo y casos que están incrementándose en distintas partes, también de España y de Europa y de otros países.
Indiferente, ¿se ha dado el caso ya de incorporar una mujer a los contagiados? La frecuencia es infinitamente menor, ¿se debe a algo?
Bueno, yo creo que serán los contactos que ha habido. Es decir, o sea, no hay diferencia. El virus no distingue si mujer o varón. Es decir, estos son contactos estrechos que haya habido, y esta es la transmisión. Desde ese punto de vista no consta que durante la época de la viruela pues se contagiaban. De hecho, la hija de Carlos IV pues murió de viruela. Es decir, que no había distinción, el virus no diferencia un sexo del otro, es decir, puede infectar a ambos.
¿Habría que ponerse a producir vacunas o bastará con la compra centralizada a través de la Unión Europea, lo que ha dicho la ministra de Sanidad?
Bueno, o sea, estamos con casos limitados, entonces no hay que crear la alarma de que hay que vacunarse todo el mundo, en absoluto, eso sí que no. Únicamente es vacunar a aquellas personas que han estado en estrecho contacto con personas infectadas. Ahí sí, y luego tenemos antivirales también para intervenir en el caso de que una persona haya sido infectada, intervenir lo más rápidamente posible para evitar que se desarrolle la infección. Es decir, estamos afortunadamente protegidos, como digo, gracias a al trabajo que se ha venido realizando durante bastantes años, como digo, porque el desarrollo de antivirales se ha tardado más de 10 años en conseguirlos. Y eso pues eso nos ha dado también esta ventaja, lo mismo que la vacuna de tercera generación, que ya no produce ese tipo de lesión característica de todos aquellos que nos vacunaron contra la viruela, y eso ha sido por la preparación que se ha venido realizando para que si ocurriera casos de viruela en humanos, pues pudiéramos intervenir rápidamente, y eso hay que agradecer pues eso a la ciencia, que ha venido desarrollando ese tipo de estrategias, y luego pues a las organizaciones encargadas de ello, como la OMS.
Claro. Dos preguntas más, don Mariano Esteban. Una es de Ángela Martial, ahí, la no vacunada.
¿Qué tal? Buenos días, encantada.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Mire, usted ha hablado de medidas de contención, de aislar a los casos que sean positivos. Le quería preguntar, ¿hay algo que los ciudadanos podamos hacer de forma preventiva para evitar poder ser contagiados? Igual que con el coronavirus, pues era el lavado de manos, llevar mascarilla, porque podía haber transmisión a través de la respiración. No sé si aquí hay pequeñas cosas que los ciudadanos podamos hacer para evitar el contagio.
Bueno, el contagio es fundamentalmente evitar ser infectado por si hay una persona infectada. O sea, es precisamente ese contacto muy directo. De hecho, sabemos que también la ropa, por las mantas o las sábanas o algo así de una persona infectada, pues sí, eso puede contagiar. Es decir, el ciudadano normal no tiene que hacer nada. Básicamente, si hay constancia de una persona infectada, pues evitar el acercamiento, es únicamente en esos casos. Pero yo creo que no tenemos que crearnos ninguna preocupación de decir, oye, que me voy por la calle y me puede haber un individuo, como ocurrió con el caso de ébola, por ejemplo, que la gente estaba asustada por si se podía contagiar porque otra persona había estado en un autobús o lo que fuera, ¿no? Eso es totalmente distinto. En este caso es más contacto directo entre personas.
Pregunta de un vacunado, Antonio Jiménez.
Sí, yo le pregunto, don Mariano, ¿por qué ha irrumpido de pronto con esta, virulencia, entre comillas, este virus, la viruela del mono, si aparentemente estaba antes erradicado, o es que no ha habido casos hasta ahora y de pronto hemos descubierto que existía también esta viruela?
Bueno, la viruela del mono se identifica que transmite al humano en el año 1970 por ejemplo, si uno, y ha estado endémico en África Central, y luego se fue hacia el África Occidental. Si analizamos números de casos, tenemos, por ejemplo, que desde el año 2020 ha habido más de 10.000 infecciones y más de 300 fallecimientos. Si analizamos, por ejemplo, de los meses de enero y febrero de este año, pues ha habido más de 27 muertes producidas por el virus de la viruela mono. Quiere decir,
pero en todo el mundo, ¿no? Estamos hablando
en África Central.
En África, sí, sí.
Quiere decir que está prevalente y el número de muertes y el número de casos de infección está aumentando. Entonces eso es preocupante. ¿Por qué? Pues porque hay mayor movilidad de las personas. Y eso, afortunadamente, el virus que nos está afectando ahora es una cepa bastante más atenuada que la de África Central. Que la del África Central puede producir una mortalidad del 10% y esta otra el 1%. Uh-huh. Y lo que estamos ahora haciendo es el seguimiento genético de los virus que están en Alemania, en el Reino Unido, en Portugal, en España, en Estados Unidos. Y lo que vemos es que filogenéticamente son muy, muy, muy relacionados. Hay muy pocos cambios de nucleótidos en la secuencia, así como, por ejemplo, SARS. Vemos que solamente la proteína de la espícula hay más de 30 cambios que se han producido con Omicron. Por ejemplo, la variante, en este caso, un genoma de 197.000 nucleótidos tiene muy pocos cambios. Es decir, es muy estable. Luego eso... No, también es importante resaltar que tenemos una cepa que es bastante atenuada, por eso no ha habido casos de defunción, afortunadamente, sino más bien son las molestias que provoca y sobre todo evitar que se extienda. Ese es el punto clave y que no llegue a extenderse, por ejemplo, en roedores o a través de los animales.
De mascotas, puedan, ¿no? Las mascotas también podrían transmitirlo.
Las mascotas, sobre
el perro
todo,
y el gato.
Hámster y ratones y el que hombre, no tenemos evidencia. Los que son perros y gatos, afortunadamente sí. no es una la infección es mínima, uh-huh. O sea que no tenemos casos de mascotas que tengan, pero sí la persona infectada debe evitar también el contacto con las mascotas.
Y una última cuestión, profesor. ¿Me hace usted una radiografía del estado de la pandemia de COVID-19 ahora mismo?
¿Del COVID-19?
Sí.
Bueno, pues que sigue estando ahí muy prevalente, que siguen incrementándose el número de personas infectadas y aquí vemos el efecto claro de la vacunación en los países que hemos tenido la suerte de vacunar a la mayor parte de la población. O sea, el virus sigue estando presente, los casos de mortalidad han disminuido porque estamos protegidos, pero en los países en los cuales las tasas de vacunación son muy bajas, el virus se está extendiendo, pueden surgir nuevas variantes y tenemos que estar alertas para evitar que volvamos a tener lo mismo que padecimos hace ya más de 2 años. Es decir, que hay que tener la vigilancia muy estrecha y la actuación es la vacunación.
Uh-huh. Don Mariano Esteban Rodríguez, profesor investigador del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Siempre es un placer escucharle, profesor. Le mando un abrazo muy fuerte.
Pues, Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo a todos los tertulianos.
Gracias, máxima gratitud a don Mariano Esteban.